Sí, pero la verdad que también hay tantos jubilados, tantos abuelos esperando esta confirmación de que sus derechos van a ser respetados y atendidos después de tantos años de la estafa que sufrieron por parte del Estado, que creo que todos estamos, el oficialismo y la oposición, atentos a que esto se pueda resolver lo más rápido posible en la discusión parlamentaria, se pueda convertir en ley y que podamos empezar a honrar estos compromisos.
En el tema de que va a generar debate, va a generar discusión, y de hecho ya lo está haciendo, que es la cuestión del blanqueo, se habla de alguna manera de premiar a los que han cumplido, una compensación para aquellos que no han ocultado dinero, que lo han declarado, que no han evadido impuestos. ¿De qué manera se puede hacer?
Bueno, este sinceramiento tributario tiene como objeto pedirle a los que más tienen y que por distintas razones, básicamente desconfianza, han llevado sus ahorros o una parte de sus ahorros afuera del sistema o afuera del país directamente, que los traigan, que paguen una penalidad por eso y que esa penalidad sirva para que le podamos pagar esta deuda que tenemos con los jubilados. Y por supuesto que también tenemos que tomar en cuenta por primera vez al que cumplió, uh-huh, que viene cumpliendo religiosamente con sus compromisos tributarios, y esos van a tener un premio en el caso específico del impuesto de bienes personales, que cada vez paga más gente porque no se actualiza el mínimo. El que haya estado al día en estos años va a poder, no va a tener que pagar este impuesto en los próximos, este año y en los próximos años. Esto es una noticia también importante porque por primera vez se va a premiar al que hizo las cosas bien.
Ahora, inicialmente se dijo que el impuesto a los bienes personales iba a ir bajando hasta desaparecer. Usted dice, aquellos que hayan cumplido directamente, claro, no lo van a pagar.
No lo van a tener que pagar, exactamente.
Desde el momento en que se aprobó esta ley, es decir, este año ya no lo van a pagar.
Así es.
O el año que viene con relación a los bienes personales de 2016.
Bueno, exactamente. Cuando hagan su liquidación, no van a tener que pagar.
Otra pregunta clave que se va a debatir en el Congreso es cómo se separa, cómo se evita que en este blanqueo no se termine lavando dinero mal habido. Porque una cosa es aquellos que han evadido y otra
cosa
es...
Estamos hablando de dos cuestiones distintas. Una es la tributaria y otra es la penal. Esto no, uh-huh, es una amnistía para los corruptos ni para los narcotraficantes, al contrario. Digamos, la medida que a alguno de estos se le ocurra blanquear, eso va a ser más fácil la tarea de la justicia para agarrarlos y para condenarlos, y después para que devuelvan la plata, ¿no?, que es lo que aspira a toda la sociedad. Acá hay una cuestión estrictamente tributaria que no genera ninguna restricción sobre el trabajo de la justicia.
¿Esto significa que aquel que quiera blanquear fondos tendrá que explicar el origen de esos fondos?
Bueno, la justicia va a poder claramente seguir trabajando en la investigación sobre aquellos casos que considera que necesita investigar, y este sinceramente tributario no va a tener ningún impedimento sobre ese tema, sino todo lo contrario.
Le pongo un caso concreto.
Más explícita más fácil la labor de la justicia al final del día.
Ministro, un caso concreto. Yo tengo $1,000,000 en el exterior y los traigo. ¿Cómo en primera instancia se logra determinar si ese millón de dólares fue porque evadí impuestos o porque vendí drogas, por ejemplo? ¿Cómo se produce ese filtro inicial?
Entiendo yo que primero esa situación no ocurría igualmente en el pasado, es decir, tampoco en el pasado la justicia podía determinar si usted tenía esos recursos por haber hecho un hecho ilícito o por simplemente haber desconfiado del país o no haber querido cumplir con sus pagos de impuestos. Esa situación no cambia, no cambia para nada. Ahora, si la justicia está detrás suyo porque sospecha de que usted es un narcotraficante o de que usted es alguien que cometió un ilícito, esta situación le va a facilitar ese trabajo a la justicia, porque usted va a ser público o va a ser explícito que que cuenta con esos recursos, que hasta ahora la justicia no lo sabía o no lo manejaba.
Desde algunos sectores se piden que tanto funcionarios, exfuncionarios, incluso algunos contratistas del Estado no tengan la posibilidad de blanquear, de acogerse a esta alternativa. ¿Qué va a pasar en ese sentido? ¿Qué espera que ocurra?
Bueno, los que tienen que tener una declaración jurada, eso invalida la posibilidad de hacer esta transparencia tributaria, porque usted ya en la declaración jurada dice lo que tiene, lo que cuenta, lo que no cuenta, y eso no lo puede cambiar, aunque hubiera estado mintiendo, digamos. Uh-huh. Así que todos los funcionarios que tenemos la obligación de hacer una declaración jurada no podríamos acogernos a este sinceramiento tributario.
Ministro, en un primer momento creo que todo entendimos, incluso también por declaraciones de funcionarios, minutos después que hizo los anuncios el presidente, que la deuda con los jubilados se iba a pagar con lo que ingrese por el blanqueo. Después el titular del ANSES lo aclaró y dijo que esta situación no va a estar atada, la reparación histórica, el pago de la deuda con jubilados, no iba a estar atada al blanqueo de capitales. ¿Cómo va a ser al final, ministro?
A ver, nosotros necesitamos nutrir al ANSES de fondos para cumplir con este compromiso que hemos asumido con nuestros abuelos. En parte vamos a usar los recursos de los jubilados. Usted sabe que hoy en día el fondo que tiene el ANSES, el FGS, no se usa para los jubilados. Las utilidades que generan esos cuantiosos fondos se usan para cualquier cosa menos para pagarle las jubilaciones o las deudas a los jubilados. Ahora vamos a, con este proyecto de ley, a poder usar los recursos de los jubilados para pagarle a los jubilados. Y además, estamos pidiendo a los que más tienen que contribuyan con el funcionamiento tributario para que estos recursos también vayan a cubrir esta deuda que tenemos con nuestros abuelos.
Ahora, si el sinceramiento tributario no prospera o no prospera en la medida que el gobierno espera, de todos modos esto no pone en jaque la posibilidad de mejoras a los jubilados.
Que detrás de los recursos para los jubilados en el ANSES siempre está el Tesoro Nacional. O sea, el garante de que se le paga a los jubilados, y en este caso de que se cumpla con el compromiso del presidente de saldar esta enorme deuda con los jubilados,
es el Estado.
Se cumple siempre en última instancia con recursos del Tesoro Nacional.
Bien. ¿Cuánto esperan, sospechan que pueden llegar a ingresar a partir de este blanqueo? ¿Tienen algún tipo de estimación? Escuché hablar de que existen 400.000 millones de dólares en el exterior, algunos declarados y otros no.
Hay distintos análisis de privados sobre cuántos recursos de los argentinos hay afuera del sistema, no necesariamente en el exterior. Que van, sí, desde 200.000 a 400.000 millones de dólares. La verdad que estamos expectantes y creemos que esta confianza que hemos generado en estos primeros 5 meses de gobierno va a posibilitar que muchos de estos capitales regresen al sistema, regresen a la Argentina. No lo manejamos, pero estamos realmente confiados y optimistas respecto a que los recursos sean cuantiosos y que eso pueda cubrir en gran medida esta deuda que tenemos con nuestros abuelos.
Ministro, ¿confían en que este paquete de leyes, este mensaje del Poder Ejecutivo que ingresa hoy, sea sancionado antes del receso invernal en el Congreso?
Sí, estamos a intentar que sea así. Los jubilados, por cuestiones obvias, no pueden esperar. Y esperemos que se trabaje lo más rápidamente posible en la discusión y en el debate parlamentario para que podamos cumplir y honrar con esta deuda lo antes posible.
Ministro, supongo que tiene muchas ocupaciones, obviamente. La última pregunta es bien santafesina. ¿Avanzan acuerdos con todas las provincias para evitar la detracción de esos 15% fondos pertenecientes al ANSES? Santa Fe, junto a Córdoba y San Luis, en su momento llegaron a la Corte. Hay una deuda acumulada. ¿Existe alguna posibilidad en este contexto, en este momento, de empezar a negociar cómo pagar esa deuda o habrá que esperar hasta que pase este momento complicado de la economía nacional?
No, la discusión y la negociación con las provincias que han tenido este fallo judicial la podemos hacer. por supuesto que las arcas del Estado no están en condiciones de pagar esa deuda en este momento, por lo cual vamos a ver a qué arreglo llegamos para que en el tiempo podamos cumplir también con ese promesa.
¿Mediano plazo?
Sí, mediano y largo plazo.
Mediano y largo plazo.
Hemos recibido un país con uno de los déficits fiscales más altos de la historia. Uh-huh. No lo vamos a corregir de un día para el otro, pero el compromiso del presidente es que al final de su mandato tengamos equilibrio fiscal, y cuando la nación cuente con esos recursos, en algún momento del tiempo vamos a honrar los compromisos que tenemos con estas provincias, como venimos honrando en general los compromisos del país, ¿no? Con su deuda externa, con los jubilados y ahora también con las provincias.